Especiales In Situ Radio, donde nace la conservación.
In Situ, donde nace la conservación.
Un cordial saludo para nuestros oyentes en Colombia y en el mundo que nos escuchan a través de la internet. Recuerden www.parquesnacionales.gov.co. En In Situ Radio, en este espacio, tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Matías Vilué. Él es profesor asistente del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany.
Matías creció en Suiza y ha trabajado en los Estados Unidos durante los últimos 15 años. Su experiencia internacional incluye la participación en cerca de una docena de expediciones a diferentes países como Marruecos, Tanzania, Canadá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Chile.
Sus investigaciones se concentran en el pasado, presente y futuro de la variabilidad climática en el trópico. Está especialmente interesado en los impactos del cambio climático en la glaciación y recursos hídricos en los Andes tropicales. Usa datos de observación, teoría y modelos de variabilidad para entender mejor cómo el cambio climático futuro afectará las condiciones glaciares y la disponibilidad del agua en los Andes y cómo estos cambios pueden afectar a la población de estas zonas.
También ha participado en varias expediciones a los Andes, instalando estaciones climatológicas automáticas en algunos de los picos más altos en Bolivia y Perú, para entender mejor el cambio climático y sus impactos en los glaciares en estas altas y remotas locaciones.
Bueno, haciendo esta presentación, pues le damos la bienvenida al profesor Matías. Bienvenido acá a In Situ Radio en esta mañana.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que entremos en materia entonces, Carolina, y preguntémosle inicialmente al profesor, de acuerdo pues con su experiencia, ¿las áreas protegidas podrían tener grandes cambios en sus climas?
Sí, creo que sí, en el futuro, en los próximos décadas o 100 años, vamos lamentablemente a ver cambios grandes en todas las partes del mundo, pero también aquí en Colombia.
Matías, siguiendo un poco esta pregunta, ¿cuál es el papel que juegan las áreas protegidas desde una perspectiva climática, en particular en temas de adaptación y de mitigación al cambio climático?
Bueno, las áreas protegidas son muy importantes por varias razones, pero principalmente, por ejemplo, aquí en Colombia tienen varios servicios ambientales que pueden... Por ejemplo, mantener un flujo de agua por todo el año que mantienen la disponibilidad del agua para la población. También son un refugio por varias especies que se pueden mantener en estas regiones.
Uh-huh. Sí, Matías, yo quería preguntarle, pues, para la gente del común, la gente que está en la calle, de pronto la gente que no es muy enterada en cuanto a los términos científicos y todo eso, pero sí está escuchando desde hace ya varios años el tema de cambio climático, pero en últimas no sabe qué es eso, o sea, no tiene como una definición en términos sencillos de lo que es cambio climático. Usted, que es un verdadero experto en este tema, ¿nos podría contar qué es cambio climático?
Sí, bueno, el clima es algo que nunca ha sido estable. Siempre hemos visto un cambio del clima, ¿no? Pero en el pasado, esas variaciones han sido por razones naturales y han sido a escalas muy, muy largas. Ahora lo que podemos ver es que hay un cambio muy, muy rápido. Nunca ha sido tan rápido y también es un cambio muy fuerte. Y sabemos de varios estudios científicos que este cambio está ligado a un aumento en la concentración de gases del efecto invernadero. Y esos gases vienen de nuestras actividades humanas. Y el problema con este cambio del clima es que nosotros no estamos adaptados a un clima diferente en el futuro. Y vamos a ver varios tipos de impactos que ponen un montón de problemas. Por ejemplo, el cambio del clima significa que vamos a ver temperaturas más altas. Hay un descongelamiento de las capas polares. Vamos a ver por eso un aumento, por ejemplo, del nivel del mar. Puede ser un metro y medio en los próximos 100 años. Vamos a ver eventos, lo que se llama eventos extremos. Por ejemplo, inundaciones, sequías que van a ser más frecuentemente, más intensas que han sido en el pasado. También se pueden observar el retroceso de glaciares. Puede tener problemas relacionados a la disponibilidad de agua en partes del mundo que son muy secas y donde los glaciares tienen una función muy importante. Y hay entonces un montón de impactos. Y lamentablemente el cambio climático es algo que una vez que está iniciado no se puede parar, o por lo menos no se puede parar a escala de décadas. Entonces la única posibilidad que tenemos es tenemos que adaptar a estos cambios.
Eso es la adaptación. Entonces ahí donde toca empezar a hacer un gran trabajo, pero yo quería preguntarle otra cosa. El cambio climático, o sea, estos efectos que usted nos acaba de enumerar, ¿eso ya está sucediendo o esto es algo que va a empezar a suceder?
Ya se pueden ver impactos en algunos lugares y no en otros. Uh-huh. Y la mayor parte de los impactos, lamentablemente, lo vamos a ver. Probablemente no nosotros, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos son las generaciones futuras. Pero nosotros ahora, con nuestras emisiones, ya iniciamos este cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, donde vivo yo, en el norte de los Estados Unidos, no se pueden observar impactos grandes del cambio del clima. Y yo vivo en una región donde es muy, muy frío en invierno, por ejemplo. Y cuando yo hablo con mis estudiantes y digo, en el futuro vamos a ver temperaturas más altas, dicen, ¡ah, fantástico! ¡Qué bien!
Los grupos humanos habitantes de las áreas protegidas son los aliados de la conservación. En las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia es importante el desarrollo social participativo y la conservación de tradiciones culturales. Parques Nacionales Naturales de Colombia, somos la gente de la conservación. La radio de la conservación.
Los nevados conservan el agua en estado sólido y la liberan lentamente por el deshielo, y así podemos aprovecharla. Uno de esos ejemplos es el Parque Nacional Natural Los Nevados, del cual se desprenden las corrientes de agua que abastecen a más de 2 millones de personas en 37 municipios del Eje Cafetero. Cuidar nuestros parques paga. Ponte la camisa de la conservación.
Estamos en Incito Radio con el profesor Matías Vuhl hablando sobre cambio climático. Matías, tú acabaste de comentarnos una cosa muy importante acerca de lo que piensan tus estudiantes cuando les dices que el cambio climático los va a afectar porque puede haber temperaturas mucho más calientes en el futuro. Sin embargo, yo creo que este tema de las percepciones de cambio climático es muy diferente de lugar en lugar, de país en país. Y aquí en Colombia, si la gente en algunos lugares ya es muy sensible a esos tipos de climas y ya los están sintiendo y lo están viendo. Entonces, digamos, en los páramos ya ven un cambio de vegetación, los frailejones ya están un poco más arriba y también sienten que las temperaturas están aumentando, y eso también un poco descontrola el tema de las cosechas y de muchas prácticas que tiene la gente a nivel local. ¿Qué experiencias has tenido tú en tu país también frente a este tema, o en otros de los tantos países que has trabajado, en cuanto a estas percepciones?
Sí, es verdad que las percepciones son muy diferentes, porque yo yo soy suizo y en Suiza, por ejemplo, no hay una gran duda que el cambio climático es algo real, ¿no? Porque la gente es un país montañoso, tenemos glaciares y toda la gente puede ver que hay un cambio, ¿no? Hay un retroceso muy fuerte de los glaciares. Cada persona la puede ver. Pero donde vivo ahora, en el estado de Nueva York, no hay eso. Y es un clima muy, muy frío. Y, por ejemplo, tenemos que pagar mucho dinero para la calefacción en el invierno. Es un problema económico para la gente. Y por ellos, cuando digo vamos a ver un aumento de la temperatura, es algo bueno para ellos, ¿no? Y no se pueden observar gran cambios en este momento. Pero también allá en el futuro va a ser un problema, por ejemplo, ligado al aumento del nivel del mar. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, va a tener problemas con esos, digamos, en 50 o en 100 años. Pero todavía una gran parte de la población en los Estados Unidos no se da cuenta y tiene dudas que el cambio del clima es algo real. Uh-huh. Y creo que tengo mucho que ver que no tienen la experiencia personal.
Sí, que no hayan sentido o visto los efectos. Aquí en Colombia, por ejemplo, la mayor parte del agua que usamos los ciudadanos para todas nuestras actividades, desde el consumo en el hogar hasta la energía, el agua que se utiliza para la producción industrial, pues proviene en gran medida de los parques nacionales, de las áreas protegidas, de las zonas de páramo, que nosotros las llamamos como nuestras grandes fábricas de agua, incluso de los glaciares que están en los nevados, que también son áreas protegidas, proviene esa agua. Pues digamos, es un tema de alto interés para Colombia. Y respecto a esos efectos del cambio climático en la oferta hídrica, ¿qué recomienda usted como experto para analizar este tema en estos ecosistemas andinos?
Bueno, creo que hay que hacer varias cosas y ustedes aquí creo ya están haciendo mucho de eso de una manera muy, muy buena. La primera cosa es que hay que proteger estos ecosistemas porque son tan importantes, ¿no? Y hay que distribuir la información para que la gente sabe de dónde viene el agua. Sí. Y qué es la función de los páramos. Uh-huh. Además, creo que sí, hay que hacer mucho más estudios porque todavía hay muchas cosas que no entendemos muy bien. Por ejemplo, qué es la capacidad de los páramos para adaptar a un clima diferente. Uh-huh. En el futuro. Y eso también puede depender de la rapidez, de la velocidad de los cambios en el futuro. Si el cambio es muy, muy suave y muy lento, puede ser que no es un gran problema para la vegetación en esa zona. Pero si el cambio es muy rápido, puede ser que varias especies no pueden adaptar, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Matías, muchas gracias. Eso sí es muy relevante y yo creo que esa es la pelea en la que estamos en el país tratando, digamos, de avanzar en esos estudios, sobre todo en temas tan técnicos como la dinámica y cómo reaccionan esos ecosistemas ante esos disturbios climáticos, ante ese aumento de temperaturas altas o esa disminución de las precipitaciones, que en últimas eso es lo que nos plantea la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, que dice que toda la cordillera andina va a haber una disminución de aproximadamente entre menos 10 y 30% en las precipitaciones. Entonces, ese tema es muy importante. Otra pregunta que nos surge es que pues Colombia cuenta con varios glaciares, como lo decía Luis Alfonso, que están afectados por el aumento de la temperatura producido por el cambio climático. Se están haciendo monitoreos de los retrocesos de los glaciares, pero no detendrá esto la pérdida futuro del glaciar, es decir, la pérdida de los glaciares es inminente. Entonces, ¿cuál es el aporte de este tipo de monitoreos para lo que podamos hacer?
Es una buena pregunta. De verdad, no es mucho que podemos hacer. No podemos proteger los glaciares, ¿no? Porque responden al cambio del clima. Pero de todas maneras, creo que los estudios de balance de masa, balance de energía de los glaciares y cómo responden a un cambio del clima es muy, muy importante. Y si no sirve directamente aquí, puede ser que sirve esos estudios en otras partes, ¿no? Porque tenemos el mismo problema en el Ecuador, en el Perú, en el Bolivia, en Chile, Argentina, en todos los países andinos podemos ver eso. Y todavía sabemos tan poco Y una vez que los glaciares han desaparecido, es demasiado tarde, no podemos hacer nada, no podemos hacer estudios nomás. Uh-huh. Y tenemos que aprovechar de los décadas que nos quedan.
Sí, me surge una pregunta respecto de algo que dijo usted al comienzo, precisamente desde su país, en Suiza, donde pues es evidente también el retroceso de los glaciares. ¿Y qué se está haciendo allá en este tema?
A nivel nacional, lo que se hace hacen muchos estudios. La pregunta más importante en Suiza, que es algo similar como aquí, es cómo va a afectar la producción de energía hidroeléctrica. Porque Suiza es un país lleno de embalses y la mayor parte de la energía se produce por energía hidroeléctrica.
Como acá.
Como aquí. Y también en Suiza los tomadores de decisiones, la gente, los gerentes de agua y los políticos quieren saber, vamos a tener un problema en el futuro para producir esa energía. Es, digamos, la pregunta más importante. Otra pregunta es, vamos a tener problemas con desastres naturales, uh-huh. Porque los glaciares también sirven a estabilizar las montañas, y cuando no tenemos los glaciares podemos tener más problemas con, no sé la palabra en español, landslides.
Deslizamientos de tierra.
Sí, es otro problema. Y el tercer punto es que Suiza, porque como Colombia tiene esos problemas, Suiza es muy activo a nivel internacional para que tenemos un acuerdo internacional para estabilizar la concentración de esos gases del efecto invernadero, porque de verdad es un problema global y un país solo no puede hacer mucho.
Matías, yo no sé si tú has oído unos casos que parecen sacados de la ciencia ficción. Alguna vez leí que el Banco Mundial apoyó un proyecto en Perú donde el objetivo era pintar las rocas de los glaciares con pintura blanca para recrear un determinado tipo de clima y, digamos, impedir que o disminuir la velocidad del derretimiento de los glaciares. Ese es uno. Y por otro lado, a mí me habían contado otro en Suiza, que los suizos se inventaron, pues esto fue lo que me dijeron a mí, no sé si sea cierto, una fibra especial que le ponían para cubrir a los glaciares para impedir también que se aumentara toda esta velocidad del retroceso. ¿Qué opinas tú de esto?
Bueno, sí, yo conozco los dos ejemplos. Uh-huh. El primer ejemplo, en mi opinión, es una tontería, uh-huh. Porque no funciona. Esta idea de pintar una montaña en blanco para cambiar la energía solar que recibe la montaña y para crecer un glaciar no funciona. Además que la montaña que han elegido no tiene una altura suficiente. Eso no funciona. El segundo ejemplo en Suiza, eso puede ayudar a mantener el glaciar por un cierto tiempo, pero obviamente no es una solución, digamos, en el futuro. Yo sé que se ha utilizado eso en algunos lugares donde tienen centros para esquiar y donde han tenido problemas por un pequeño parte donde han tenido que pasar la gente que viene para esquiar y para mantener esa parte del glaciar. Y eso puede ser una solución técnica muy particular, muy especial en este caso, pero eso no puede ser una solución general.
Yo voy a hacer una pregunta. Usted entenderá pues que no somos especialistas en el tema, pero se me ocurre un poco, ¿será que nos dimos cuenta de este problema demasiado tarde?
¿Es demasiado tarde?
Sí.
Depende de la región. También, por ejemplo, hay periodistas que me preguntan cuándo van a desaparecer los glaciares en el Perú, por ejemplo. Y se pueden leer en la prensa, los glaciares van a desaparecer 2040, 2050. No creo que es así. Depende de la cordillera, de la altura de la cordillera donde son los glaciares. Hay ejemplos, un ejemplo muy famoso es el glaciar Chacaltaya en el Bolivia, que ya ha desaparecido completamente. Y fue un glaciar donde ha sido el refugio más alto del mundo para esquiar. Y la gente de La Paz, había un club andino en La Paz, la gente se fue al fin de semana a esquiar en el Chacaltaya. Ahora no se puede nomás, el glaciar se fue, ha desaparecido. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en regiones más altas como la Cordillera Blanca en el Perú. Es una cordillera que tiene alturas de 6.700 metros. Los glaciares van a retroceder, pero algunos de ellos probablemente van a mantener un nuevo equilibrio con el nuevo clima. Van a ser mucho más pequeños, pero no necesariamente todos van a desaparecer. Hay que verlo de un lugar al otro y la situación es diferente en todos los lugares.
Matías, en ese sentido, ¿cómo podrías tú explicar si existe alguna diferencia entre los glaciares, los poquitos que ya nos quedan en Colombia, que todos están en los parques nacionales, y los glaciares, por ejemplo, que encontramos en Bolivia y en Perú? ¿Cuáles serían las diferencias más importantes que nos diferencian a estos países de la región andina?
Bueno, creo que la situación en Colombia es un poco diferente en el sentido que no hay... Hay como 6 regiones que tienen glaciares en Colombia. Y ninguna de esas regiones tiene alturas de 7.900 o 7.000 metros. Y por eso los glaciares en Colombia están en peligro. En la Cordillera Blanca, el ejemplo que ya dijo en el Perú, es un poco diferente porque es una cordillera más alta que tiene hartos glaciares muy grandes. También en la Cordillera Real en Bolivia tenemos grandes glaciares. Entonces, lamentablemente, creo que en Colombia la situación es más difícil. Aún más difícil es en Venezuela. Hay menos de 2 kilómetros de kilómetros cuadrados de hielo que quedan en Venezuela, ¿no?
Sí, pues no son buenas las noticias. Estamos en In Situ Radio y ya regresamos. Vamos a unos mensajes.
¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo puedes vivir sin respirar? Cada uno de nosotros consumimos entre 10 y 20 mil litros de aire al día. Parques Nacionales Naturales de Colombia conserva más de 9 millones de hectáreas de bosque nativo para que tú y yo respiremos mejor. Es la herencia de nuestros hijos. Conservemos nuestros parques. Parques Nacionales Naturales de Colombia es indispensable para tu vida. Ponte la camisa de la conservación.
En este lugar trabajamos por cuidar del medio ambiente. In Situ Radio, la radio de la conservación.
Hola, estamos en In Situ Radio con nuestro invitado especial Matías Viul, suizo experto en cambio climático. Matías nos está contando acerca de los glaciares y de cómo los glaciares colombianos se diferencian o se asemejan a los glaciares en los otros países andinos. Matías, por favor.
Sí, aquí en Colombia hay un clima que es mucho más húmedo que, digamos, en Bolivia o en el sur de Perú. Hay un poco de lluvia por toda parte del año y entonces los glaciares no son tan importantes para mantener un flujo de agua, un caudal en los ríos. Además, aquí tenemos los páramos que son mucho más importantes para esa función ambiental. Pero más al sur, digamos en el sur de Perú, en Bolivia, el norte de Chile, no tenemos páramos, no hay. Además, allá hay un clima que está caracterizado por una estadía de lluvia que dura 4 o 5 meses y los otros 7 o 8 meses no hay lluvias. Entonces, es un clima muy seco Y el agua que se puede utilizar para agricultura, minería, otras actividades humanas, todo este agua viene de los glaciares. Entonces dice, si desaparecen los glaciares allá, no hay otra fuente de agua, ¿no?
Entonces ahí, como para hacer una similitud, es como si nosotros aquí tuviéramos como unas esponjas, que son los páramos, que permiten absorber esa agua, en el caso de que exista glaciares, absorbe esa agua de los glaciares y la va sacando de a poquito. Pero en cambio en Perú y en Bolivia no hay ese colchón, porque lo que tú dices, que no hay páramo y no hay vegetación entre el glaciar y casi que hasta donde vayan a recuperar el agua. Entonces a eso lo que pasa ahí es que sigue derecho, no hay como esa capacidad de absorción, ¿es cierto?
Sí, cierto, exacto. Entonces en el sur del Perú, en Bolivia, lo hay que hacer, hay que construir embalse o algo así que pueden mantener esa función que tenía antes el glaciar. Y entonces lo que dijo antes, que la situación para los glaciares aquí en Colombia es muy grave. Por lo menos la buena novedad es que no son tan importantes del punto de vista para mantener un flujo de agua en los ríos. Son más importantes de un punto de vista estético, o puede ser para el turismo, ¿no? Pero no tanto para el agua.
Muy bien. Digamos que usted nos habla entonces la alternativa de la adaptación frente a eso. O sea, ahí la cosa es la velocidad del problema, si alcanza a adaptarse en los ecosistemas y la misma gente también frente a esa problemática. Digamos, en el tema de la alta montaña, de lo que son los páramos e incluso las zonas con nieve, ¿qué se plantea frente a esos procesos adaptativos? ¿Cómo qué experiencias se tienen o qué nos puede contar del respecto?
Creo que no tenemos experiencia porque es algo muy nuevo, ¿no? Nunca hemos tenido el problema, nunca ha sido un cambio de clima de esta velocidad o de este tamaño. Entonces estamos enfrentados con un problema muy, muy nuevo y es el gran problema, cómo adaptar. Además, si hablamos de tipos de adaptación, hay que preguntar, ¿adaptar a qué? Entonces, tenemos que saber qué va a ser el clima, qué va a ser la disminución, por ejemplo, de la precipitación en 10, en 20, en 30 años. Y para decir la verdad, yo no creo que sabemos eso todavía. Hay estudios, pero los modelos que usan estos estudios todavía no son muy buenos. Hay una gran incertidumbre qué va a ser el clima del futuro. Sabemos que va a cambiar. Sabemos que la temperatura va a ser más alta, pero con respecto a las precipitaciones hay grandes incertidumbres todavía.
Bueno, Matías, no sé si te has dado cuenta, pero ahora como que estamos hablando mucho en el ambiente académico y de la cooperación, se habla mucho de la valoración económica de los servicios ecosistémicos. ¿Tú conoces algún ejemplo de este tipo de valoración económica realizado frente a los impactos que tendría la pérdida de glaciares en alguno de los países donde tú has trabajado? ¿O de pronto están pensando en hacerlo como para poder, no sé, como una medida también de adaptación, que se pueda, digamos, generar recursos para la gente que está arriba de la montaña, porque son los que protegen la parte de arriba de los ecosistemas, para los que están más abajo, ese tipo de cosas?
Yo no conozco ningún ejemplo, pero me parece una buena idea y algo que hay que hacer. Porque obviamente glaciares, páramos, estos ecosistemas tienen un valor económico y creo que de una manera u otra hay que pagar para esos servicios. Y si tienen un precio, también hay un gran interés de mantenerlos en mantenerlos para que puedan continuar a darnos estos servicios. Lo único que ejemplo que sé es, pero es algo diferente, es un ejemplo de Chile y también en Argentina, donde ahora están discutiendo una ley para la protección de glaciares. Ya hay esta ley en Argentina, en Chile no hay. Pero en Chile, por ejemplo, hay un gran discusión entre, por ejemplo, ambientalistas y la gente de la industria minera, porque tienen gran hay un gran interés de minería en lugares donde hay glaciares. Y por ejemplo, ya hay un ejemplo muy famoso donde han traslazado un entero glaciar para que puedan empezar la minería donde antes estaba ese glaciar. Y esas son discusiones, cómo se paga por eso, se puede hacer eso, es una buena idea, es una mala idea.
Sí, es un tema sumamente interesante, de verdad, que pues serían muchísimas las preguntas que podríamos hacer nosotros. No sé si Carolina tiene alguna otra inquietud.
No, solo ahí como siguiendo eso que tú nos comentas de Chile, es un poco lo que nos pasa aquí con los páramos, ¿no? Entonces aquí el tema de la minería y los páramos también es muy sensible, y hace poquito nos encontrábamos peleando pues con AngloGold Ashanti pues por lo que querían hacer en Santurbán, digo nosotros como país, que afortunadamente parece una pelea que por el momento la ganamos, pero está por verse porque son peleas que se están dando en muchas partes del territorio. Entonces, pues interesante, yo no conocía que eso también estaba pasando en lugares con glaciares, el tema de la minería.
Sí.
Entonces, yo creo que para terminar y pues que nos quieras contar, digamos, una experiencia de mucho afecto que tú tengas con los glaciares y con procesos de adaptación o con experiencias en este tema que realmente te hayan como tocado el corazón y que permitan que tú sigas como siendo el experto que busca seguir generando información sobre el tema para que las personas que trabajamos en este tema podamos, digamos, tener buenas guías. ¿Cuál sería ese ejemplo que nos quisieras compartir?
No sé si hay un ejemplo especial, pero yo, como soy de Suiza, siempre he tenido un interés en nieve y en glaciares, y siempre he querido estudiarlos más. Pero no sé si hay un ejemplo particular. Para mí los glaciares son algo interesante como científico, pero también es algo muy interesante para escalar como montañista, como de una manera estética, ¿no? Son muy, muy lindos. Y, hay una historia, viene de la Cordillera Blanca en Perú, creo, donde había un glaciar que tenía una forma de un león. Y entonces la gente indígena que vivió por allá llamaron a esta montaña o este glaciar León Dormido. Pero ahora, por el cambio climático...
¿Se despertó el león?
No se despertó, pero ha desaparecido. Entonces ahora sí. La montaña se llama León Desaparecido, y no más León Dormido, sí. Lamentablemente.
Sí, es triste.
Sí, es el problema, el grave problema, pues, porque... Vemos que las consecuencias del cambio climático son inevitables y realmente ya nos están afectando a todos. Queremos, en todo caso, agradecer entonces al profesor Matías Filué. Yo pronuncio mal el apellido, pero bien.
Está muy bien.
Pero no importa, pero lo importante, y de verdad que nos enaltece, le queremos agradecer muchísimo el haber sacado de su tiempo. Sabemos que tiene una agenda sumamente... pues ocupada en esta visita que hizo a nuestro país. Y a propósito, queremos que nos cuente qué lo trajo a Colombia y por qué está en este momento acá en nuestro país.
Estoy aquí por un programa que se llama Programa de Energía y Cambio Climático. Es un programa que involucra todas las naciones de las Américas, sí. Los Estados Unidos, pero también América Latina, América del Sur, y hay un intercambio de expertos en clima y energía para discutir los problemas y yo estoy aquí por una semana para mantener contactos, establecer nuevos contactos, que gente que está interesada en el ambiente, en el cambio del clima, en energías renovables, etcétera.
Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias de verdad de haber sacado de su tiempo y haber estado aquí contándole a todos los colombianos y también la gente que nos escucha en el exterior un poco sobre el tema del cambio climático, ese problema tan grave que nos está afectando a todos los colombianos. Entonces, desde Bogotá, en los estudios de In Situ Radio, les acompañamos con mucho gusto
Carolina Figueroa
y quien les habla, Luis Alfonso Cano. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Donde nace la conservación.
Especiales In Situ Radio, donde nace la conservación.